Siendo el país con planes. Este está en Cali. Laura.
Julio, con la directora del ICBF encargada en el Valle del Cauca, Marta Isabel Tobar, quien también anunció que el aumento, que hay aumento en la explotación de redes sexuales de menores en Cali y principalmente en la capital, porque debido a lo que ha ocurrido en los últimos días de denuncias de violaciones sexuales.
Esta es la W. Nos vamos para Panamá, Gonzalo.
Julio, con la diputada panameñista Priscila Widen, porque fue electa con mayoría absoluta como la nueva presidenta del Parlamento Centroamericano para el periodo parlamentario 2016-2017. Hay que recordar que Widen presidía hasta ahora la Comisión de la Mujer, Niñez y Juventud del Parlamento.
Esta señal indica que ya son las 6:30 en Nueva York, 5:30 en Antioquia, donde tenemos una tragedia. Don Enrique Olano es el secretario de Minas en Antioquia. La imagen es impresionante. Don Enrique, gracias por aceptar esta comunicación. Muy buenos días.
Con mucho gusto, Julio. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes.
Pues muy, muy preocupados, pero sobre todo porque ya hay voces que dicen que de alguna manera esta tragedia estaba anunciada.
Julio, digamos que la ola invernal desde las últimas semanas ha sido intensa en toda la zona. Realmente allí no se visualizaba pues que las autoridades tuvieran, las autoridades municipales, las de socorro, en fin, tuvieran ninguna advertencia previa de posibles tragedias en toda la zona de la autopista, en ese sector. Tal vez las personas de pronto ven el temor de en sitios de canteras y con inviernos fuertes, pues que también tienen esa expectativa, pero realmente hasta el momento eso no estaba detectado, Julio.
Secretario, se ha cuestionado mucho que la cantera tuviera suspendida la licencia minera. ¿Qué tan veraz es esta información? Incluso el vicepresidente de la República ayer durante su visita al sitio señaló que la culpa de este deslizamiento la tuvo netamente la cantera.
Realmente la Agencia Nacional de Minería Salvamento, que estuvo presente desde el primer momento y que es la responsable de determinar las causas, pues tendremos que esperar a que den ya su informe final lo más pronto posible. La cantera es legal, completamente legal, viene explotándose desde el 2006 con licencia ambiental. Hace un mes aproximadamente, inclusive se hizo visita por parte de Corantioquia y se hizo también visita de fiscalización por parte de la autoridad minera delegada en la Secretaría de Minas de Antioquia, y todo aparentemente estaba normal. La circunstancia, reitero yo, pues se tiene que haber agravado mucho en caso de que se hubieran dado unas posibles causas colaterales de la explotación con una ola invernal muy dura de estas últimas semanas en ese sector, pero realmente todo es legal.
Sí, secretario, pero más allá de este tema de legalidad, usted nos dice que se habían realizado recientemente unas visitas. En esas visitas, ¿qué se verificaba? Porque ustedes pueden estar verificando licencias o que la documentación estuviera bien, pero se realizaban visitas técnicas, se verificaba que se estuviera apuntalando bien la zona de la montaña en donde se estaba adelantando la explotación, se verificaba la solidez del terreno. ¿Eso ustedes lo tuvieron presente en esas visitas?
Y los ingenieros de la Secretaría de Minas tienen en su visita de fiscalización dos tareas, con la parte jurídica, toda la documentación al día, y la fiscalización incluye también lo económico. Realmente la fiscalización va hacia lo económico, el pago de las obligaciones, y también pues, todo el tema de la presentación de todos los trámites técnicos, formatos, formularios, actualizaciones del plan técnico de explotación, y eso estaba al día. Corantioquia es la que se encarga, la autoridad ambiental, de determinar la parte ya técnica, la parte de la ambiental, el tema del aguas y todo lo demás. Y tengo entendido, aunque no conozco el informe de Corantioquia, que la visita que hicieron, pues todo aparentemente estaba normal.
Secretario, ayer el gobernador de Antioquia precisamente hablaba de una filtración de aguas en este sector. ¿Qué información tienen ustedes desde la Secretaría de Minas?
Sí, lo que se detecta y también se pudo claramente visualizar en el sitio de la tragedia era la salida pues del tema acuífero muy fuerte, saliendo del interior en la parte superior, acumulándose desde arriba. Ya cuando se empieza a dar pues todo ese flujo de lluvias, ahí se dio tal vez un represamiento y finalmente vino a ocasionar este movimiento de la tierra. Pero realmente estamos esperando el informe de la parte ya más técnica de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería para quedarse como más bien informados al respecto.
Secretario, dentro del plan de explotación que tienen ustedes identificados, ¿ya de pronto saben si ellos en esta mina Las Nieves están cercano a los mínimos de cuánto pueden socavar en este terreno?
Sí, todo eso está determinado en los parámetros y en la caracterización de la visita y del plan de explotación aprobado, que está inclusive pues, actualizado hasta el día. Están bajo unos niveles y unas cifras totalmente normales.
Agradecemos al secretario de Minas del Departamento de Antioquia, Enrique Olano Azuad, por las precisiones acerca de este incidente que se registró en la vía Medellín-Bogotá en el kilómetro 12+100, donde una cantera tuvo un deslizamiento de tierra de más de 50.000 metros cúbicos. Pero recordemos que Corantioquia ya anunció que hará una evaluación detallada y minuciosa del deslizamiento en esta cantera que contaba con todos los permisos y licencias ambientales.
Evelyn, gracias, y al funcionario, muchísimas gracias, lamentando la tragedia. Diego, ¿por qué despertamos hoy en Chicago?
Julio, despertamos en Chicago para participar representando a la W Radio en un panel que analiza las elecciones de los Estados Unidos. Se llama Unidos, relacionamiento en la elección y más allá entre minorías y representación política. Lo organiza Northwestern University, más exactamente la Escuela de Leyes de Pritzker en esta universidad, una de las más respetadas en los Estados Unidos en cuestión legal. Va a estar presente Daniel Rodríguez, que es el decano de esta Escuela de Leyes, John Rudolph, que es el productor ejecutivo de Feeding Two Worlds, una de las organizaciones inmigrantes más fuertes en la costa este de los Estados Unidos, algunos inmigrantes, de hecho, que trabajan con la universidad, y lo vamos a estar moderando desde las 11 de la mañana hora local, porque tenemos exactamente la misma hora en Chicago que en Bogotá.
Vamos con los oyentes a esta hora que despiertan en la W. Pedro, ¿dónde está?
En Cúcuta.
Cúcuta, gracias por marcar el 159 o numeral la W.
Don Julio, yo quisiera saber por qué el alcalde que fue de Cúcuta, Ramiro Suárez, se comunica por Skype con el gobernador y el alcalde y dominan la ciudad de Cúcuta y el departamento. Nombraron por mandato de él al presidente del consejo. Entonces yo quiero saber cómo una persona que está detenida puede comunicarse por Skype con todo el mundo.
Averiguamos con el INPEC, con mucho gusto, qué permisos tiene. Adolfo, buenos días.
Hola.
Don Adolfo, ¿me escucha?
Sí, cómo no, don Julio, buenos días.
Buen día, ¿qué nos dice hoy?
No, sí, señor, yo quisiera saber qué tan ético es respecto a algunos diarios y algunos noticieros en la televisión, cuando publican la carta de la modelo que está presa en la China como si fuera una gran primicia respecto de que porque le envió la carta comentándole a una amiga. Entonces yo quisiera saber si realmente eso se podría hacer entonces con una gran mayoría de gente que está detenida en el exterior.
Ya regresamos, esta es la W.
Personajes del día en la W. Congresistas hablan de la elección del nuevo procurador de los colombianos. La senadora de Cambio Radical, Rosemary Martínez.
Fernando Carrillo Flores, yo creo que hoy es una feliz decisión para Colombia. Un hombre que tiene claro que vamos a hacer la paz.
Luis Fernando Velasco, senador del liberalismo.
Necesitó una reunión de bancada y por 15 votos la bancada liberal decidió apoyar al doctor Carrillo.
Senador Juan Manuel Galán desmintió apoyo a la candidatura de Jorge Perdomo para la Procuraduría.
el doctor Serpa quedó encargado de recibir de cada uno de los senadores su escogencia. Yo le dije al doctor Serpa que mi voto era por el doctor Carrillo.
Miles de personas se toman las calles de Venezuela para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. El diputado opositor de la Mesa de la Unidad Democrática, Américo Gracia.
Estamos ante un golpe de Estado. Venezuela está de pie reclamando el derecho a revocar.
Julio Chávez, diputado oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Ellos hoy, sabiendo que el presidente está en pleno ejercicio de sus funciones, ellos hablan del abandono del cargo, ¿no? Una cosa totalmente absurda e irracional.
El presidente de la Federación de Biocombustibles, Jorge Bendek, expresa su desacuerdo con la baja en el precio del producto.
Reducen a menos de la mitad los precios de los biocombustibles, es decir, inclusive por debajo del precio de la propia materia prima.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, responde.
Hay metodologías que no se revisan hace más de una década. Una de ellas, esta política de formulación de precios en etanol y en biodiesel, y ese es el ejercicio que estamos haciendo.
El gerente de la cartera también descartó la intervención de Electricaribe.
Claramente no podemos decidir sobre cambiar el operador porque el dueño de la red es Electricaribe.
La ministra de Trabajo, Clara López, anuncia en la W nuevas sanciones contra multinacionales por tercerización.
Las entidades tienen la opción de optar por suscribir un acuerdo, un pacto de formalización laboral, o alternativamente se procede con las sanciones.
La secretaria iberoamericana, Rebecca Greenspan, habla sobre la organización de la 25ª Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en Cartagena el 28 y 29 de octubre.
13 jefes de Estado y de Gobierno los que estamos esperando. 500 empresarios, vienen jóvenes emprendedores. Esto es mucho más que solo la reunión de presidentes.
Gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, responde a críticas por aumento de recursos para la mega obra.
Hay que hacer los diseños para una ciudad diferente cada vez. Es un proyecto que se sale de toda dimensión, no se puede comparar con nada que se haya hecho en la ciudad de Bogotá.
Polémica por retrasos en la construcción de la ampliación del tercer carril de la vía Anapoima-Mosquera. Carlos García, director del Invías.
Pues la vía totalmente terminada, son obras que se van a extender hasta enero del año 2020.
Yair Rodríguez, alcalde del municipio.
Es una obra que la han proyectado a futuro de esta región del Tequendama y que sabemos que va a ser todo un éxito.
Nancy Benavides, gerente de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca.
Consideramos que hacia finales del año entrante ya estamos terminando la construcción de los 14.6 kilómetros que nos corresponde.
César Ureña, director del Socorro Nacional, habló en la W sobre el derrumbe que mantiene bloqueada la vía Medellín-Bogotá.
En este momento se trabaja intensamente en la zona en la búsqueda de entre 15 y 16 personas desaparecidas.
Monseñor Ángel Rodríguez Luño se refiere a la prohibición del Vaticano para esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa.
Pues se ha de manifestar respeto y caridad hacia ellos en sentido cristiano de la muerte y sobre todo la esperanza de la resurrección.
Personajes del día en la W. Llegó el momento. Usted podrá ser parte de la recuperación del Teatro del Chocó, donando desde 500 pesos en adelante a la cuenta de ahorros Todos por el Chocó del Banco Colpatria, número 01-220-18-246. Y a través de su red de oficinas, puntos de Red Servi, en las cajas de los supermercados Jumbo y Metro y en los puntos de pago Vía Baloto. W Radio y Colferias presentan en Bogotá Almax, música y cultura pop. Macklemore y Ryan Lewis, Carlos Vives.
Una cartica que yo guardo donde te
Chris Cornell, Los Fabulosos Cadillacs y 40 artistas más en concierto del 1 al 4 de diciembre en Corferias. Informes en tuboleta.com y en www.almax.com.co. Escucha la W y podrás ser ganador de entradas.
Hay un oyente, ¿dónde está don Jorge? ¿No ha llegado don Jorge? Tremendo pase de James. Sí, Rafa no metió goles, pero puso goles, ¿no?
Puso 3 goles, quiero recordar, James. No olvidemos, yo a pesar que le tengo cariño a este equipo leonés, porque es el único equipo, yo creo que del mundo, que tiene un factor de cultura, se llama la Cultural Leonesa, nacido de un ateneo cultural. Y sí, James colocó 3 balones, que fueron 3 goles, lástima que James esté para jugar contra equipos de segunda B y no contra equipos de primera división, lo que sí esperamos que haga en la Champions. Te le metió al Madrid a la Cultural.
Vamos con los oyentes a esta hora. Carlos, ¿dónde está?
Hola, Julio, Bucaramanga.
¿Qué nos dice hoy en Bucaramanga?
Pues Julio, pues básicamente para saludarlo y para desearle pues bendiciones, hermano. Yo envié una solicitud a Soluciones W, pero hasta el momento no ha sido respondida. Quisiera que de pronto usted me colaborara.
Claro que sí, la revisamos, Carlos. La revisamos, no se preocupe. Nos vamos con un poco de música.
En la W, una pausa.
Bueno, ¿qué son estas carátulas? Pantaloncitos calientes. Edad de los discos.
Esto que estamos escuchando, Julio, tiene 23 años. Año 1993. La cantante tenía entonces 16 añitos. Y entonces estaba explorando el pop, el rock, incluso una especie de swing en algunos de sus canciones. Ella, Shakira Mebarak, en ese año hizo ese disco llamado Peligro. Y esta, la canción que le daba nombre al álbum, Peligro.
Está un poquito sobremodulado, pero puede ser la transferencia, ¿no?
Sí, exactamente. Recordemos, Julio, que en el año 1993 la producción de discos colombianos... Ah, porque además este únicamente fue publicado en Colombia y Ecuador, pues se limitaba a LPs y cassettes, ¿no? Entonces ahí estamos sometidos a la realidad sonora del momento.
Pero ahí no estaba el guarguero de Shakira.
No, todavía no.
Era una Shakira en exploración. Voy a hacer Paulina Rubio también, ¿no?
Sí, pues es que se nota el sonido del momento. Es un sonido con ese delicioso sabor noventero de Shakira.
Bueno, me cuentan, don Juan Pablo, que tenemos protestas por la reforma tributaria.
Ay, hombre, sí, señor. Ya nos anunciaron los señores de FECODE que salen a protestas. Algunos sindicatos del sector obrero han dicho que van a protestar. Pero la noticia es que ayer los señores de la rama judicial anunciaron que se suman a la jornada de protesta contra la reforma tributaria. Por eso tenemos en línea a Freddy Machado, presidente de Azonal Judicial. Don Freddy, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
¿Por qué razón los jueces se suman a la jornada de protesta contra la reforma tributaria?
Bueno, la situación es compleja. Resulta que las bonificaciones que han ganado los jueces se han perdido con la reforma tributaria. En el año, desde que empezó lo que sería lo relativo con los impuestos, ha ido incrementándose de tal forma que esas bonificaciones que se obtuvieron se han perdido con la reforma tributaria. Los jueces quieren declarar, o sea, queremos contribuir en lo que tiene que ver con los impuestos, pero resulta que uno ve que cada vez hay excepciones tributarias para los grandes empresarios, hay exoneraciones, pero los jueces están en ese sentido muy grabados, y también vemos que antes no se grababa al secretario y tampoco se grababa a otros funcionarios de la rama judicial, y ahora nos incluyen a todos. Es un compromiso de todo ciudadano hacer declaraciones de renta, que haya retenciones en las fuentes, pero también entendemos que este compromiso no debe ser solo para las clases populares y la clase media, sino que debe ser y la buena administración de estos dineros. En eso radica, digámoslo así, la razón de ser, de participar, cuestionar y no querer una reforma que de pronto está pensada. El impuesto actual, el que tenemos actual, es alto y la decisión de todos, de los judiciales, es estar allí, como todos los colombianos que no quieren o no...
Sí, pero don Freddy, pero usted bien lo ha dicho en su respuesta. Todos los colombianos tenemos que aportar y todos los colombianos pues tenemos que poner también un poquito de lo que de lo que ganamos para construir el país. ¿No le parece que de pronto esta protesta pues es un poquito exagerada teniendo en cuenta que hay funcionarios en la rama judicial, no sé, estoy pensando en magistrados de tribunales, en magistrados de las altas cortes, que si ganan unos salarios pues que son considerables, que son importantes?
Yo sí creo, o sea, uno tiene que ser justo, el impuesto es lo más equitativo que debe haber. Cuando una persona gana mayor debe ser su contribución. Pero también un país donde tú ves que en los paraísos fiscales está el dinero de las personas que no declaran, que lo esconden. Cuando uno ve que hay situaciones de exoneración de las grandes multinacionales, uno dice, hey, vamos a revolver de nuevo porque las cosas no son así. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el Consejo de Estado, que habla de la cultura, de la legalidad, ha declarado la nulidad en lo que tiene que ver con lo que sea factor salarial, lo que recibimos como bonificaciones, y vemos que se ha dicho que es nulo la manera como se está liquidando, que eso es factor salarial, y uno ve como funcionario judicial que lo que es salario, eso sí se graba, y se graba fuerte, pero en lo que los corresponde como bonificaciones que sean factor salarial, eso no se tiene en cuenta. O sea, aceptamos que se den los impuestos, pero también que se reconozca por lo que por ley se ha dicho. Y si hay una cultura de legalidad, debe entrar por la justicia. La declaración del Consejo de Estado que la bonificación a factor salarial respecto a una prima de servicio tiene que darse también para los judiciales. En eso creo que se compensaría lo que viene con los descuentos de impuestos con los factores salariales que reclaman los judiciales.
Pero ¿no considera usted, don Freddy, que pues sumarse a esta protesta no se compadece además con el sistema judicial colombiano, cuando hemos tenido jornadas de protestas muy largas, paros judiciales recientes, larguísimos, hasta el punto que estamos viendo que una de las noticias del momento es que la posibilidad de reclamar uno de los de las pólizas que existían para cubrir las fallas de Interbolsa, pues no se logró por cuenta del mismo paro judicial? ¿Usted le parece que ahora que los jueces salgan a protestar y se sumen a esto, es hacerle daño al aparato de justicia del país?
No, lo que yo debo creer es que hay que repensar la justicia de tal forma. En este momento los jueces, y de pronto van a pensar que me estoy desviando, no tienen los útiles de oficina. Y uno dice, pero ¿qué clase de gerencia, qué clase de administración existe cuando tú quieres servir, tú quieres? Y ahora viene y contra el empleado, contra el judicial, el secretario, el escribiente, también se arremete. Lo que queremos es que se dé un equilibrio en el manejo del presupuesto. En fin, la idea de judicial no es salir a paro siempre. La idea de judicial es dar a conocer como administrador de justicia que hay alguien que administra justicia, debe tener conciencia de lo que hace, y ese sentido de administrar justicia debe ser el primero que reaccione cuando haya una situación injusta. Lo de la reforma tributaria es injusto, y así se ha visto y así se ha declarado. Quizás de pronto molesta de que en anteriores oportunidades hemos parado, como se dice, pero la única reacción que existe en situaciones como esta es entrar a cuestionar, a debatir, a protestar, y es un derecho protestar. En esta oportunidad se ha invitado a los que quieran participar de la jornada, y desde las 7 de la mañana en Palo Quemado estamos reaccionando, pero es una invitación al judicial, es una invitación al ciudadano, es hacer ver que hasta la justicia también se está moviendo en esta cruzada contra esta reforma, que es una reforma que debe repensarse, que debe participar todo y que todos debemos decir, hagámosla, pero hagámosla de tal forma que sea democrática, que los que tienen más paguen más y los que tienen menos, así sea.
Don Freddy Machado, presidente de Zonal Judicial, muchas gracias por estar con nosotros, y esta es entonces una de las voces y uno de los gremios que participará hoy, julio, de las protestas que se esperan además masivas en las calles del país en contra de la reforma tributaria.
Julio, precisamente frente a esta situación, también los sindicatos de educadores distritales y la empresa de energía de Bogotá se suman a esta marcha. Ellos también lo harán por la venta de las acciones del 20% de la misma. Las movilizaciones tendrán una duración de por lo menos 24 horas. Iniciarán desde las 6 de la mañana en el Centro Administrativo Distrital de la Carrera 30 con 24, en donde se presentarán formalmente las peticiones de estas agremiaciones. Posteriormente, a las 9 de la mañana, en la Secretaría de Educación iniciarán las marchas hasta la Plaza de Bolívar por la avenida Calle 26. También se espera que salga otro plantón a esa misma hora desde el Planetario Distrital, por lo que las autoridades de tránsito piden paciencia a los conductores, principalmente en el centro de la ciudad.
W en las grandes citas internacionales. Este 28 y 29 de octubre, siga toda la información de la 25ª versión de la Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Juan David Cardoso, Luz Helena Fonseca y Ladies Riveros estarán con los 21 jefes de Estado de los países iberoamericanos, que discutirán los temas claves para el futuro de la región. Los eventos más importantes del mundo en la W, con el patrocinio de Neos Moda.
Este sábado, Tata Solarte presenta en Salsa con Estilo.
Condenado para siempre en esta horrible celda.
Cerramos el mes del artista nacional con las mejores salsas de los artistas colombianos.
Las caleñas son como las flores, que vestida van de mil colores.
Salsa ellas con Estilo, viernes y sábados desde las 8 de la noche, solo por W Radio.
Salsa con Estilo, el único show que no tiene cover.
John, ¿dónde está?
En Montería.
Montería, gracias por escuchar la W en Montería. ¿Cuál es su opinión?
Julio, mira, sobre lo tributario, pues yo pienso que a mí no me tocaba tributar y ahora me está tocando. Y me va a tocar, pues. ¿Y dónde está la plata de Reficar? ¿Dónde está la plata de confiabilidad? Con eso tapamos el hueco.
Raúl, ¿dónde está?
En Chinacota, norte de Santander, Julito. Tres comentarios. El primero, feliz, Julito, porque el norte de Santander vuelve y repite con 671 pilos, 671 muchachos de escasos recursos que se han logrado colar en las mejores universidades del país. El segundo comentario, Julito, es para reforzar el comentario de un oyente anterior. ¿Cómo hace ese señor, ese delincuente de la cárcel, para dirigir el medio departamento? Tiene secretarías de tránsito, tiene representante a la asamblea, y ahora dicen que se reúne con el alcalde y el gobernador por Skype todo el tiempo.
Música de la Sonora Matancera.
Dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad.
Juan Pablo, se nos va el último gran cantante de la Sonora Matancera de Barranquilla, Colombia, Nelson Pinedo.
Sí, señor, qué dolor, sobre todo cuando en los últimos días toda Colombia había estado pendiente del maestro Nelson Pinedo. Sobre todo porque se hablaba de un serio deterioro en su estado de salud. Él soñaba con volver a su natal Barranquilla, a la ciudad en donde no solamente nació, sino creció musicalmente. Nelson Pinedo, una de esas inolvidables voces de la Sonora Matancera, se apaga. Había nacido un 10 de febrero del año 1928 y es precisamente uno de los médicos que lo atiende, el doctor Campanella, allá en Venezuela, el que confirma la noticia. Falleció ese, la última de las voces inolvidables de la Sonora, la de Nelson Pinedo.
Hablamos con su médico, con su vecino, tratamos de preguntar qué pasaba. Y sí, estaba pasando algo, ¿no? Sí, el médico al final dijo, no, él está bien.
Es sorprendente, ya incluso grandes artistas y orquestas están anunciando y lamentando su muerte. Lavillos Caracas Boys, a través de su cuenta de Twitter, dice: lamentamos la partida del gran cantante Nelson Pinedo. Que descanse en paz su alma. Gracias por tanta alegría, Nelson.
Como homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, la W presenta el himno nacional de la República de Colombia.
Thank you.
La programación hablada de esta emisora puede contener material sensible para los menores de edad. Se recomienda la supervisión y orientación de un adulto.
Señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia.
Señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la reforma tributaria afecta principalmente para usted a empresarios, pequeños negocios o asalariados. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Asalariados de altos ingresos va a requerir un esfuerzo de millones de colombianos que pagamos el IVA. Se protegen los elementos básicos de primera necesidad.
Noticias Irak, nos atiene Sara Pilchik, ella es la vocera de Save the Children, una de las ONGs más importantes. Sara, hello, good morning.
Hi, good morning. 500,000 children are at risk of being affected through the offensive on Mosul.
Hay otra etapa en Silvestre Dangond, ya no me duele más. Estamos de estrenos y qué placer saludar en los Estados Unidos al maestro Silvestre Dangond. Compadre, buenos días, felicitaciones.
Mi querido Julio, ahí tratamos de desahogarnos un poquito, que le subiera la autoestima, que le diera fuerza a las personas hoy en día.
Continúa la W, cuando despedimos la noche y llega el nuevo día. Nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Julio Sánchez Cristo.
Colombia, Venezuela, Cuba, el Caribe, Nueva York, Miami, despierta de luto el mundo de la Sonora Matancera. Se fue el último de sus grandes cantantes, Nelson Pinedo. Doctor Campanella, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Muy triste por estar con la lamentable muerte de nuestro querido Nelson Pinedo.
Así es, hablamos con usted la semana pasada, pero quedamos un poquito tranquilos, sabíamos de la situación difícil, usted nos hablaba de lo que, de la manera como lo estaban tratando. ¿Hubo algún inconveniente de última hora?
Se presentó ayer en la tarde una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia renal aguda y un principio de una neumonía cuando se puso la placa, lamentablemente a las 2:25 minutos de esta mañana y un paro cardiorrespiratorio.
Nelson tuvo el acompañamiento médico, usted por supuesto, pero ¿tuvo las ayudas que necesitaba para haber superado este tema?
Totalmente, ningún tipo de ayuda porque, como le dije anteriormente, él tenía a la mano todos sus medicamentos y todas las atenciones como médico de cabecera en mi persona y con un equipo multidisciplinario, y en ningún momento hubo falla de ningún tipo de medicamento en su atención. Su atención fue en una unidad de cuidados intermedios porque nunca tuvo nunca estuvo intubado, nunca estuvo en terapia intensiva como tal, sino en una habitación VIP de intermedio con todas las atenciones y un equipo multidisciplinario que se dedicó 24 horas a él, pues.
Doctor, toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias. Será un día para recordar al gran Nelson Pinedo. Ha sido usted muy amable. Una última pregunta. ¿Familia de él dónde está?
La esposa Alba y la hija Rosalba están en el Juntito. Ellos el domingo vinieron a visitar. Y Carlos Julio, lo tengo precisamente aquí en mi casa. Él falleció porque en las 25 de la mañana. Yo me trasladé a la clínica y tengo a Carlos Julio, el que se ha encargado siempre de su papá, y lo tengo aquí en la casa. Mañana me voy, ahorita en 2 horas salgo a la funeraria y estamos decidiendo la parte de si se incinera para tomar la decisión, a ver si por lo menos se reparten sus restos a Barranquilla y se le hace un homenaje póstumo a su nombre y a todo lo que él hizo por Barranquilla, ¿no?
Estaremos pendientes, doctor Campanella. Muchas gracias.
mucho bien, gracias.
¿Y ahí cómo hacemos con las cenizas si Nelson quiere la mitad en Caracas, la mitad en Barranquilla, Alberto? Que proceda, ¿no?
Pues sí, no, lo que hemos establecido en la comunicación con un alto prelado de la Iglesia Católica es que lo que la Iglesia ha hecho es dar una indicación y no una obligación, de manera que pues la familia tendrá la autonomía para hacer lo que le parezca, pero lo que la Iglesia recomienda es que eso no suceda, que no se divida el cuerpo muerto, sino que sus cenizas se mantengan en un lugar donde se le pueda rendir culto, y si se separan, pues obviamente se pierde esa tradición.
O sea, en el jarrón en el comedor de la casa, Luis.
No. El obispo lo que nos dijo era que debía mantenerse en un lugar destinado para eso. Y la iglesia, y la casa no es el lugar apropiado, puesto que las personas tienen más familia y en una sola casa no se le puede recordar en la forma que un muerto lo merece.
Nos vamos para el Partido Conservador, Alberto, porque hay mico en la reforma tributaria. Lucas, ¿de qué se trata?
Pues Julio, tenemos en la línea al representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, David Barguil, pues quien ayer denunció un mico que llevaría a pagar más impuestos a los colombianos con los salarios más bajos. Representante Barguil, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, Lucas. Un saludo a todos los oyentes.
Representante, explíquenos, por favor, en qué consiste este mico.
Pues lo que encontramos nosotros estudiando el texto de la reforma tributaria y que denunciamos el día de ayer como un mico que golpea a los asalariados de más bajos ingresos, está en el artículo 16 del texto, para que lo puedas revisar. ¿Y qué es lo que establece? Allí se estudia la retefuente, y lo que hace es bajar. El actual estatuto establece que la retefuente solo se le cobra a los asalariados a partir de 995 VTs, eso es el equivalente a 2.800.000 pesos, luego de aplicar los descuentos que la ley le permita a uno. ¿Cuáles son los descuentos? La pensión, la salud y la renta exenta. Entonces, hoy, a partir de 2.800.000, después de descuentos, a usted le cobran retefuente, le descuentan la retefuente. Pues con el texto de la tributaria, ese valor pasa a partir de 50 VTs, el equivalente a 1.487.650 pesos, cobrándole o descontándole una retefuente del 10% a los asalariados. A mí sí, y lo dije ayer con total claridad, que conmigo no cuenten para que a los asalariados, a partir de 1.487.000 pesos, le vengan a descontar una renta o una retefuente marginal del 10%. Eso sí es golpear el bolsillo de los colombianos de menores ingresos, y esa no puede ser la lógica de la reforma tributaria. Nosotros vamos a presentar una proposición que modifique ese artículo y que quede como en la actualidad, que sea a partir de 95 VTs de 2.800.000 que se den los descuentos de la retefuente.
Pero doctor Barguil, cuando usted dice que esto es un mico, pues está diciendo implícitamente que el gobierno nacional lo que quiere es meterle un gol a los colombianos. ¿Esto no se trata más bien pues de una propuesta que está planteando el gobierno nacional y el ministro de Hacienda y que debe ser discutida al interior del Congreso de la República, más que un mico?
Cuando dijimos que era un mico, hicimos referencia, Lucas, a que siempre se ha dicho de manera pública, el gobierno ha establecido que la retefuente simplemente se le va a cobrar a los asalariados a partir de 2.800.000, es decir, nos estaban dando la información que hoy o que en la actualidad establece el estatuto tributario, y no nos habían contado la verdad con la modificación que establece este artículo, que estaba pasando de agache. Esos son los micos, que estaba pasando de agache, que nadie se había dado cuenta, que nadie había denunciado, y que no es, como nos dice el gobierno, que la retefuente solo aplica a partir de 2.700.000, sino que será a partir de 1.487.000. Es decir, aquí sí aplicaba un engaño a los ciudadanos y sí aplica un golpe a los asalariados de menores ingresos, y no lo vamos a permitir, que el gobierno lo sepa. Vamos a radicar una proposición, estamos contando ya con el apoyo de congresistas de distintos partidos que nos van a acompañar en la iniciativa, y eliminaremos en ese artículo 18 la propuesta que baja de 95 a 50 VTs los salarios susceptibles de retención en la fuente con un 10%, porque eso sí sería pensar que los que menos ganan en Colombia sean los que se tengan que meter la mano al bolsillo para cubrir el hueco fiscal.
Congresista, justamente ayer se reveló otra perla, si se puede decir así, y es sobre la base que por la cual empezarán a declarar y a pagar impuestos de renta a los colombianos. El gobierno había anunciado que sería desde salarios de 2.750.000, sin embargo, consultado el texto, al parecer la base sería de 2.470.000. Eso, ¿qué está pasando? Porque al parecer es un error de digitación entre la presentación, el texto de la reforma. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre también el cálculo que está haciendo el gobierno también para la base de renta?
Sí, sin lugar a duda.
Congresista.
¿En carretera, Lucas?
Está camino un compromiso que tiene.
Carretera, ¿no?
Carretera, sí, señor.
Bueno, intentaremos volver con el señor senador de la República. Quiero saludar a Carlos Julio Pinedo, hijo de Nelson Pinedo, y nos despertamos con esta triste, muy triste noticia. Carlos Julio, nuestras condolencias. Gracias por atendernos en Caracas. ¿Qué nos puede contar de su padre? ¿Qué pasó al final?
Sí, buenos días. Bueno, sí, al final partió a las 2:25 de la mañana, en la madrugada aquí de Valencia, Venezuela, y se fue tranquilo, siempre acompañado del equipo médico, el doctor Ricardo Campanella, en su clínica, la Isabelica, en Valencia, y en casa del doctor, que me están haciendo, están dando todo lo que quiero yo en este difícil que estoy pasando. Pues, sí, estamos ahorita por las cuestiones de la área, se va a hacer el acto de cremación y bueno, ya veremos más adelante qué tenemos aquí la familia que va a hacer con las cenizas y estas cosas.
Don Carlos Julio, en estas últimas semanas habíamos estado muy pendientes de la salud de su padre. ¿Él alcanzó a estar al tanto del esfuerzo que se estaba haciendo para poderlo traer a Colombia, para llevarlo de nuevo a su natal Barranquilla?
Sí, él estaba siempre lúcido, reconocía al doctor, al equipo médico. Mi mamá estuvieron el domingo por visitándolo, lo reconocía, estaba lúcido. Sí, inclusive tarareaba sus canciones, estaba bien, pero claro, siempre ya tenía 88 años, bueno, era de pronóstico reservado a su salud.
Pues don Carlos Julio Pinedo, nuestras condolencias, nuestra solidaridad con usted, con su familia, por esta pérdida que no es únicamente para usted, sino para todo el mundo de la música, para Latinoamérica entera. Gracias de todas formas por acompañarnos y en este momento estamos con ustedes.
Ok, pues muchas gracias al pueblo de Colombia, que es de Colombia, su público de Colombia. Sus amigos, bueno, agradezco, y yo sé que aparte de Colombia, en todo el mundo, como dice usted, y bueno, agradecido y gracias por acompañarme en este momento tan duro, ¿no?
Congresista, retomamos la comunicación con David Barguil, representante de la Cámara por el Partido Conservador. Le preguntaba sobre también otro error que está en el texto, que no sabemos qué es lo que está pasando, si al fin los colombianos que ganan más de 2.750.000 pesos o los colombianos que ganan más de 2.470.000 pesos deben empezar a pagar renta.
Mire, la tributaria establece, lo hace de manera progresiva, que a partir del 2018... quienes tengan un ingreso superior a las 1.000 VT, eso equivale a 29.753.000 pesos, tendrán que pagar renta. Y si usted, es sencillísimo, divide la cifra de 29.753.000 entre los 12 meses, pues lo que le da es un valor de 2.400.000 y no 2.700.000 como se nos trató de decir en algún momento. Esto obviamente, como le decía nuevamente, es un valor a pagar de manera progresiva. arranca en 1.400 VT, inmediatamente se apruebe la reforma tributaria a partir del próximo año, y en el 2018 queda establecido en 1.000, es decir, la cifra que ustedes nos contaron, de 2.479.416 pesos. Esa es la cifra.
Representante Barguil, frente a los micos que ustedes dicen haber encontrado dentro de la reforma tributaria, ya el gobierno nacional dio respuesta en cabeza de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, diciendo que, por ejemplo, la retención en la fuente de aquellos que se ganen un salario de 1.400.000 pesos es sujeta a devolución. Es decir, que lo que están haciendo es tratando de anticiparse al pago que deben dar los asalariados en caso de que les toque, y si no, se les devuelve ese dinero. Para ustedes, ¿esa respuesta no es suficiente? ¿Esa retención simplemente no debería estar así, se devuelva?
Camilo, le respondo y de la siguiente manera, y usted saca sus propias conclusiones. Para que sea sujeto de devolución, ese colombiano que se gana 1.400.000 pesos tendría que tener una cuenta AFC de ahorro para vivienda, que son las que son susceptibles, obviamente, de un beneficio tributario, medicina prepagada, que también es beneficio, que también podría recibir beneficio tributario. Yo no sé si un colombiano que se gana 1.400.000 pesos tendrá la posibilidad de ahorrar en una cuenta AFC y tendrá la posibilidad de pagar una medicina prepagada en nuestro país. Eso no es así. Esto va a terminar golpeando a los asalariados de menores ingresos. Se lo hemos dicho con total claridad al gobierno. Nosotros no vamos a acompañar ninguna iniciativa ni ninguna medida que termine golpeando mayoritariamente a la clase media o a los sectores de menores ingresos en el país. Aquí hay que apuntarle a impuestos que, por supuesto, generen que los colombianos de mayores ingresos, los más ricos, los que se benefician de la política económica, sean los que contribuyan a financiar el gasto público y no los colombianos que menor capacidad adquisitiva tienen y que con mayores impuestos pues le generaríamos gravísimos problemas a las familias colombianas, y nosotros en eso no vamos a participar, y desde ya hemos dicho que presentaremos las proposiciones modificatorias de dichos artículos.
En todas esas modificaciones que ustedes van a presentar y a las críticas que tienen sobre la reforma tributaria, hay un temor, y es el tema del tiempo, y es que la reforma se presentó sobre el tiempo y no se sabe si va a alcanzar a salir o no. ¿Usted qué tanta expectativa, o ya que está dentro del mismo Congreso y que está haciendo las críticas fuertemente, cuánto creen que se van a demorar en tramitarla?
No, el día de ayer comenzaron las discusiones en las comisiones conjuntas. Este proyecto llegó con mensaje de urgencia, lo que indica que tiene que ser debatido de manera conjunta tanto en las comisiones terceras del Senado, terceras de la Cámara, y luego llegará a las plenarias respectivas. Yo creo que aquí hay que dar el debate profundo y suficiente. Esa no puede ser la excusa para que aquí tramitemos o a pupitrazo aprobemos unas iniciativas que van a terminar golpeando el bolsillo de la gente. Mire, ayer dijimos y hablamos de otros temas. A nosotros nos preocupa el impuesto a los combustibles. Hoy pagamos una gasolina costosísima en Colombia, que tiene sobretasa, que es un impuesto territorial que se paga en los municipios y ciudades. Y a eso súmele un impuesto, ¿eso qué efectos va a tener sobre los pasajes que pagan los colombianos, sobre el costo del transporte y sobre la logística que hoy requerimos para que este país sea más competitivo? El impuesto a las bebidas azucaradas. Mire, yo ayer lo dije, eso es un chiste que nos digan que ese es un impuesto verde en la lógica de una política pública para combatir la obesidad. Por Dios, hay estudios clarísimos que muestran que las gaseosas son el 2.5% de las calorías en la dieta de los colombianos. Así que nos vengan a decir que esa es la política pública para controlar la obesidad, eso no es cierto. Ese es un impuesto más para tener mayor recaudo y para ayudar a cubrir el hueco que hoy se tiene. Y no pueden ser golpeados los jóvenes, los estudiantes, los colombianos más pobres. En mi región hay una cosa que se llama la dieta de la tienda. ¿Qué es la dieta de la tienda? Pues los más pobres almuerzan una gaseosa y un pan, un roscón. Y no pueden ser ellos los que salgan golpeados. Solo los colombianos de más altos ingresos son los que van a poder reemplazar las gaseosas por unas bebidas obviamente mucho más saludables. Pero no golpeamos aquí a los colombianos de menores ingresos. En el IVA, ayer lo dijimos también, y le dijimos al gobierno, por Dios, hagamos este análisis y eliminemos. Hay unos productos de la canasta familiar que hoy pagan 5% del IVA y así va a quedar. Se los nombro: café, chocolate, harinas, aceite, el salchichón, la butifarra.
A ver, representante Barguil, a ver, pero es que si seguimos con esto, a usted no le va a gustar ningún impuesto porque todos los impuestos afectan a los colombianos. Y para usted el 2.5 de las gaseosas, son las gaseosas las que tienen que buscar otras bebidas que no le hagan daño a la salud. Y lo mismo en cualquier rubro que cojamos. Pero a mí lo que me llama la atención de su crítica a la reforma es que este no es un pedido de Colombia, este es un pedido de los economistas del mundo. Colombia necesita una reforma tributaria. Y la base de esa reforma tributaria es que más colombianos paguen impuestos. Hoy pagamos muy pocos colombianos. Y cuando ponen a más colombianos a pagar impuestos, usted dice, ah, no, eso es un mico. Ay, ¿cómo puede un ministro, o cómo puede un director de planeación, o cómo puede un tributarista combatir ese argumento? Todo lo tiene que pagar alguien. Pero si usted quiere crecer la base de impuestos, que es muy pequeña en Colombia, pues tiene que tomar medidas que ahora para usted son micos.
No, Julio, no. Yo quiero en eso ser muy serio y dejar muy clara la posición. Lo que planteé que era simplemente un mico era un tema que no nos habían contado, y es que los colombianos o los asalariados que ganan 1.400.000 pesos van a ser sujetos a una RT fuente que antes no pagaban sino a partir de 2.800.000 pesos. Eso creemos no es, Julio, además, o no va a generar los ingresos que hoy se requieren. Y nosotros no estamos diciendo que estamos en contra de todos los temas que establece la tributaria, ni más faltaba. Le dije ayer al ministro y al país, yo voy a ayudar a liberar, por ejemplo, Julio, el impuesto a los dividendos, que con Juan Mario Lacerna hace más de 3 años dimos la pelea en el Congreso y no logramos sacar adelante. De allí pueden salir también importantes recursos para financiar el hueco fiscal que hay, que por supuesto, para que Colombia no pierda el grado de inversión, salir a ajustar nuestras cuentas y a generar el equilibrio fiscal necesario. En eso estamos completamente de acuerdo. Colombia no se puede dar el lujo de perder el grado de inversión, porque eso tiene efecto no solo sobre el Estado colombiano, sobre el sector privado, sobre el valor del endeudamiento, sobre la inversión. Y nosotros esos riesgos no los vamos a correr. Pero eso no significa, Julio, que sobre temas puntuales en la reforma no tengamos posiciones distintas y no defendamos a quienes creemos son los colombianos que menor capacidad adquisitiva tienen y que pueden ser los que salgan afectados. En nivel lo que estamos diciendo, Julio, y lo acabo de decir con total claridad, es que hay unos productos que terminan grabados con el 5%, son productos de la canasta familiar, son productos básicos de la canasta familiar. Siempre dijimos, y el gobierno se comprometió públicamente, a que los bienes básicos de la canasta familiar no se tocaban. Esa es la discusión que estamos dando. A nosotros no nos pidan que no hagamos una discusión profunda, que no hagamos las reflexiones necesarias para que salga una reforma tributaria que le sirva al país, pero que no termine golpeando a los que menos tienen. También dije ayer, yo voy a acompañar de manera decidida la penalización de los grandes evasores. Mire, si en este país hace algunos años, o desde hace varios gobiernos, hubiésemos dado una discusión seria de combatir la evasión y la elusión, no estaríamos necesitando esta reforma tributaria. En Estados Unidos, en Europa, quien defrauda al fisco es penalizado. En Colombia no sucede lo mismo, pues hay que avanzar en esa materia. También dijimos, Julio, esta reforma es la prueba de que la anterior reforma tributaria fue equivocada. Yo la voté en contra y hoy el tiempo nos da la razón. Nos excedimos con la carga a los sectores productivos, creamos una cantidad de impuestos antitécnicos, la renta más el CRE, más la sobretasa del CRE, más el IMAN, más el IMAS. Por Dios, generamos toda una confusión del estatuto tributario y miren los efectos de eso. Hoy estamos desmontando esos impuestos que se crearon en el pasado. Hay que sacar adelante una reforma tributaria estructural, sobre eso no hay ninguna duda. Y nunca lo hemos puesto en duda por la responsabilidad que nos caracteriza con el país, pero eso no puede significar que terminen siendo golpeados los más pobres de Colombia o los ciudadanos de bajos ingresos. Eso sí no lo vamos a permitir.
Eso es lo que siempre dice un político, que no va a dejar que los más pobres de Colombia queden golpeados. Y eso es carreta. Pero mire, doctor Barguil, como la carreta de la cárcel para los evasores, eso nunca va a pasar en Colombia. A mí lo que me da la impresión es que estamos escuchando ya la primera cuenta de cobro por el tramacazo que les dieron con el procurador a los conservadores.
Nuestra posición, Julio, la hemos venido expresando independientemente del tema de la elección de la Procuraduría. Nosotros venimos estudiando el texto de la tributaria que había presentado la Comisión de Expertos. Anunciamos nuestra posición de IVA hace más de 6 o 7 meses. Incluso en esa Comisión de Expertos participó Juan Mario Lacerna. Siempre planteamos, y lo que se nos había dicho era que RT fuera para colombianos de ingresos de más de 2.700.000, cuando descubrimos que quedaron cargados los colombianos de 1.400.000, Julio, no nos íbamos a quedar callados. A nosotros nos eligen es, Julio, para defender a los ciudadanos, y ese es el papel que tenemos que cumplir, actuando, por supuesto, con la responsabilidad de defender al Estado también y de defender el equilibrio de las finanzas públicas. Pero a mí no me pidan que haga una labor distinta a la que me ha caracterizado. Yo, la pasada tributaria la voté en contra, Julio. y la voté en contra diciendo lo que iba a suceder, y el tiempo hoy nos da la razón. Hoy se está desmontando esa anterior reforma tributaria. Yo voy a actuar siempre, Julio, en la defensa de los ciudadanos, en lo que creo que le sirva al país y a nuestra economía. Ese debe ser el papel nuestro en el Congreso, le guste o no a muchos en el país.
Pero, doctor Barguil, yo sí quiero hablar sobre el tema de la Procuraduría, porque su partido tuvo pues infinidad de reuniones con el presidente Juan Manuel Santos para escoger un candidato que representara al Partido Conservador. Pues ustedes hicieron manifestaciones públicas de apoyo a la doctora María Mercedes López, e incluso usted lideró la campaña de esta candidata al presidente Juan Manuel Santos para el Ministerio Público. Pero a la hora de la verdad, su partido llegó dividido y ahora se sabe pues que apoyará al candidato Fernando Carrillo. ¿Cómo explicar esto? ¿No llega muy debilitado el Partido Conservador a esta elección de Procurador General de la Nación?
Pues bueno, a mí me enseñaron que uno muere con las botas puestas y que uno tiene que ser serio y que uno no está con la gente que apoya porque tenga o no los números para ganar. Y en este caso, pues nosotros hemos expresado y hemos acompañado de manera decidida a una mujer, que es la doctora María Mercedes López, que tiene y cuenta con todas las calidades para ejercer el cargo de la Procuraduría. Yo le voy a dar la razón a usted en algo, y lo voy a decir porque yo creo que la hipocresía no puede seguir siendo el elemento que marque la agenda de la política en nuestro país. Sí es cierto, y ahí hay que hacer unas reflexiones profundas al interior de nuestro partido, y la historia no es solo con la Procuraduría. Cuando surgió una candidata que fue elegida por la bancada, algunos miembros de la colectividad salieron enseguida a deslizarse a acompañar al candidato del liberalismo. Eso es una realidad que conoce todo el mundo y que hay que decirlo. Y mire que no es un tema que solo nos haya pasado en la Procuraduría. En el pasado ocurrió cuando Noemí Sanín se ganó la candidatura presidencial del partido. Los mismos que la fueron a buscar a Londres para que viniera a aspirar, o varios de ellos, pues fueron los que salieron enseguida, luego de elegida de mí en la consulta interna del partido, a deslizarse la candidatura de Juan Manuel Santos en la primera vuelta. Y acaba de suceder con Marta Lucía Ramírez, elegida en la convención del partido, y salieron también muchos miembros de la colectividad de manera inmediata a acompañar en primera vuelta al presidente. Hay que decirlo, tenemos que hacer la reflexión interna, tenemos que hacernos esa crítica. Sucede en nuestra colectividad y eso tiene costos. Y los costos, por supuesto, en la actualidad, pues, van a ser los resultados que se den en la votación del Senado de la República frente al tema de la Procuraduría. Pero yo no muero con las botas puestas defendiendo al partido, defendiendo a la candidata de la colectividad. Y pues uno en esto gana y pierde y tiene que asumirlo con entereza y con grandeza.
Pero, doctor Barguil, existe una evidente desconexión entre la dirección del partido y su bancada en el Senado de la República. ¿Cómo asumir esta desconexión? ¿Ya no es tiempo de hacer un cambio de liderazgo o de realizar la asamblea del partido para tomar decisiones de fondo en este tema?
Pues en este caso, Lucas, no fue una desconexión entre la dirección y la bancada, porque la candidata fue elegida fue en bancada de parlamentarios, en la bancada de senadores y representantes de la colectividad, y luego los miembros que se deslizaron hacia la candidatura liberal pues hacían parte de esa misma bancada. Nosotros estamos preparando, por supuesto, como usted bien lo plantea, la convención nacional del partido. Será el 27 de noviembre, se elige una nueva directiva. Tenemos que poner en la agenda de esa convención todos estos temas. Tenemos que hacer esas críticas internas en la colectividad si queremos recuperar la vocación de poder, si queremos en el 2018 poder tener una candidatura presidencial que tenga posibilidades de éxito, que si queremos restablecer una confianza entre nuestros electores, entre los ciudadanos alrededor de lo que el partido plantea. Pero yo sí le tengo que decir que yo voy a actuar, seguiré actuando, he actuado con la coherencia de defender a la colectividad y a la institucionalidad conservadora.
¿En quién quedó la Defensoría, Lucas?
No, Defensoría quedó en manos del partido de la U, Fiscalía en manos de Cambio Radical, Procuraduría, que era del Partido Conservador, quedó ahora en manos del Partido Liberal.
Perdieron el plebiscito. No, doctor David, tómese unas vacaciones en Arbo, que está buenísimo.
Allá estaré acompañando a María Paz, Julio, si no lo dude.
Mucha suerte. Y está usted muy joven, vendrán otras batallas y otras victorias.
Muchas gracias.
Ya regresamos, esta es la W.
Si los clientes de mi centro de mantenimiento preguntan por un lubricante para el carro, no nos enredamos. Aquí recomendamos hacer.